Vamos a continuar con el estudio de Mateo. La próxima semana no va a haber Mateo. Vamos a hablar de la Navidad un poquito, pero hoy todavía vamos a darle con Mateo para ya terminar el capítulo 15 esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, capítulo 15 de Mateo. Vamos a ver versículos 29 al 39. Voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por una nueva oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos, Señor, que quites de nuestra mente las apuraciones, y cosas que nos estorben en poner el enfoque realmente en estos momentos en tu palabra. Te pido que nos guíes a través de este estudio, que toques el corazón de cada uno de nosotros con tu palabra y que podamos tener un corazón suave para eso. Te pido que podamos ser buenos oidores, que retengamos lo que es bueno de tu palabra y que pues no entre por un oído y nos salga por el otro. De veras poder concretar lo que vamos aprendiendo y aplicándolo a nuestras propias vidas. Te pido, Señor, que uses este pasaje para enseñarnos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer, voy a leer versículos 33 al 39 primero. ¿Ok? ¿Listos? Dice, y los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, siete y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los siete panes y los peces, y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Honestamente, cuando estaba preparando en la semana este mensaje, estuve tentado a saltarme al capítulo 16. Y la razón es, pues ya saben, que acabamos de ver un pasaje muy similar en el libro de Mateo, en el capítulo 14, pero se refería a la alimentación de los 5,000. Y dijimos que eran más de 5,000, ¿verdad? Entonces cuando leí esto, dije, Señor, ¿qué quieres que diga? Está igualito. Entonces, honestamente, estuve casi diciendo, ay, me voy a pasar al capítulo 16, nadie lo va a notar, pero la verdad es que aquí está, y por algo está el pasaje de las Escrituras en el libro de Mateo, y no solamente Mateo, sino también Marcos lo narra. Entonces, la razón principal es esa, son pasajes muy similares, con una enseñanza muy similar, ¿sí? Ambos milagros, como dije, fueron narrados tanto por Mateo como por Marcos. Son dos milagros diferentes, pero con una enseñanza muy similar. Así es que vamos a ver esas diferencias primero y después simplemente me voy a enfocar en tres versículos, que son diferentes totalmente. Y eso va a ser el enfoque de esta mañana. Vamos a ver algunas diferencias, pero después me voy a enfocar solamente en versículos del 30 al 32. Vamos a empezar leyendo el versículo 29. Versículo 29 dice, y pasando Jesús de allí vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Cuando leemos este versículo, inmediatamente ni siquiera tenemos idea dónde sucedería el milagro de la alimentación de los 4,000. Si no fuera por lo que Marcos nos dice, el evangelista Marcos en el capítulo 7, en realidad no pudiéramos saber con exactitud, y de hecho no sabemos con exactitud en dónde fue efectuado este milagro de alimentar en esta ocasión a 4,000 personas. Vamos a ver ahí en Marcos 7 que nos da una pista. Marcos 7 nos dice que este milagro sucedió en la región de Decápolis. Y para los estudiantes de la vida de Cristo, ¿dónde estaba Decápolis?
Arriba en el norte.
No. A ver, ¿norte, al este o al esto? Ya, llevamos un año estudiando el mapa. A ver, Decápolis, ¿dónde está Decápolis? ¿Ah?
Al este
del mar de Galilea y del río Jordán, ¿sí? Entonces, es esa región a la que se está refiriendo aquí Marcos. Vamos a leer el versículo 31 del capítulo 7 de Marcos. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, ¿dónde dejamos a Jesús la última vez? En Tiro y Sidón, ¿qué hizo Jesús ahí? A la hija. A la hija que estaba endemoniada, ¿no? La Sirofenicia, ¿sí? Y ahí vemos a Jesús saliendo de esa región, pasando por Sidón, dice, y llegó al mar de Galilea, y atravesando la región ¿de qué?
Decápolis.
Ahí está la región que decimos, y en un mapa, si tú lo ves, está al lado este del mar de Galilea, o también del este del río Jordán. Llegó a Decápolis, pero Decápolis era una región enorme. No sabemos con exactitud en qué lugar se efectuó ese milagro, pero por lo menos sabemos que fue en esa región que era meramente ¿qué? ¿Quiénes habitaban allí? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero ¿quiénes habitaban mayormente allí? Gentiles. Era una región mayormente gentil. Y eso lo vamos a ver también en este milagro narrado de los 4,000. Vamos a ver, esa es alguna de las diferencias que encontramos a la que tenemos en el capítulo 14, que es la alimentación de los 5,000. Entonces, hay otras diferencias, además del lugar en donde se efectuó el milagro y la cantidad de personas que fueron alimentadas. Por ejemplo, sabemos que en la alimentación de los, y aquí voy a probar su memoria, en la alimentación de los 5,000, ¿cuántos panes y cuántos peces tenían para alimentar a toda la multitud? ¿Ah? ¿Cinco? ¿Qué? ¿Cinco panes y dos peces? Muy bien. Ok, esa es una diferencia. Y dice que al final, ¿cuántas canastas sobraron?
12
canastas. Y ahí lo curioso, en ese pasaje, la palabra canasta es una palabra que se utilizaba. Son dos palabras diferentes. La que encontramos en la alimentación de los 4,000 que la que encontramos en la alimentación de los 5,000. En esta alimentación de los 5,000 utiliza una palabra en donde se usaban las canastas que tenían una medida judía, que eran unas canastas más pequeñas. Y aquí en esta ocasión dice que sobraron 12 canastas que tenían la medida que utilizaban los judíos para guardar cosas ahí. Ahora, cuando llegamos a este milagro, el milagro de la alimentación de los 4,000, ¿cuántos panes encontramos aquí? Pues no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, están bien todos. Había 7 panes. En el otro eran 5, aquí eran 7 panes. Y aquí en ese pasaje simplemente nos dice que eran unos cuantos peces. No nos dice la cantidad. Y al final dice que sobraron ¿cuántas canastas? ¿Ah? 7 canastas. Pero eran canastas de medida gentil. Eran dos tipos de canastas que se manejaban. Y este es otro indicio que nos enseña que este milagro fue realizado en una región mayormente gentil. Cuando lo hizo en Galilea, la multitud en su mayoría era judía. En esta región no había judíos y por eso utiliza esta palabra que es la canasta de la medida de gentiles. Ahora, ¿qué tan grandes eran estas canastas? Cuando tú, no sé, allá en México, por ejemplo, no sé si alguna vez les tocó ver a los panaderos, que tenían unas canastonas enormes como de mimbre o como de paja o como de palma, y se las ponían en la cabeza, pero yo no sé ni cómo le hacen, y llena de puro pan arriba, y luego van en la bicicleta. ¿No? No, como parecen que como cirqueros, ¿no? Y van con una canastona allí. ¿Qué tan grandes eran estos tipos de canastas? Pues en el libro de Hechos tenemos una pista de esto. En el capítulo, busquen ahí en sus Biblias, por favor, y no quiten el dedo de Mateo. En ahí en Hechos capítulo 9 y versículo 25, aquí se está narrando cuando Pablo recién se convierte al cristianismo y empieza la persecución en contra ahora de él. Primero él perseguía a los cristianos y aquí están los hombres religiosos queriendo quitarle la vida a Pablo. Y era tan precaria la situación de Pablo que tuvieron que ayudarlo a escapar. Y fíjense bien lo que dice en el 9:25. Dice, pero sus discípulos lo tomaron de noche, los discípulos de Pablo, y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándole en una canasta. Esa es la misma palabra. La misma palabra que encontramos en el original griego que Mateo está utilizando aquí para el tipo de canastas. Una canasta que, pues, por lo menos, a lo mejor apretado, pero una persona podía meterse, ¿sí? Y eran canastas grandes. ¿Y cuántas sobraron? Siete canastas, ¿no? Y vemos que simplemente la narración del alimentación, vamos a Mateo otra vez, la narración de esa alimentación de los 4,000 termina en el versículo 39 diciendo lo que dice aquí. Dice, y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. A eso vamos a llegar después, no vamos a ver ahorita eso, pero esa es la historia, ¿sí? Y como dije antes, no voy a pasar explicando cada uno de esos versículos porque es una enseñanza muy similar. Lo que vamos a hacer esta mañana es que me voy a enfocar en tres versículos nada más. Tres versículos que no aparecen en el otro relato, vamos a llamarlo así, de la alimentación de los 5,000. Y aquí vamos a ver que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, puede suplir tanto necesidades espirituales como necesidades físicas, ¿sí? Y vamos a ver varias enseñanzas que tenemos aquí en estos tres versículos. La primera de ellas es que Jesucristo es Dios, ¿ok? Jesús es Dios. Hay muchos que niegan esta doctrina. Hay muchos que dicen, no, Jesús era solamente un hombre. Entonces, si fuera un hombre, ¿el sacrificio de Cristo contaría o no? Pues no. ¿Por qué? Porque tendría que pecado, ¿sí? Tendría que ser Dios mismo el que muriera por nosotros. Y eso, celebramos la Navidad, es una cuestión de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Entonces, Jesús es Dios y podemos ver manifestado esa verdad en este versículo 30. Vamos a ver el versículo 30 del capítulo 15, donde dice, y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo, ahí está el primer grupo, cojos. Y cuando uno habla de cojos, uno se imagina, ay, pues unos que iban rengueando, ¿no? O que nosotros que nos torcemos un pie, ay, ando cojo, ay, andamos así. Pero no eran este tipo de cojos. Eran personas que quizás ni siquiera tenían un pie o no tenían una parte de su pierna. Ese tipo de cojos está hablando aquí. No lo que nosotros pensamos que es un cojo, ¿no? Y luego dice lisiados. Y a ver, también nosotros decimos, ay, me torcí la espalda y andamos todos como lisiados caminando así, ¿no? Esto es lisiados. Cuando está hablando de lisiados aquí, se está refiriendo a personas cuadraplégicas, ¿sí? Personas totalmente muertas de todos sus nervios, que quizás no podían mover ni una sola extremidad de su cuerpo. Algo imposible de sanar para un ser humano. ¿Están de acuerdo? Cojos, crear piernas, crear pies, lisiados. Luego dice ciegos. Nosotros nos quejamos de que estamos ciegos. Yo me quito los lentes, ¡ay, jole! Y no veo más que como puras manchitas, ¿no? Pero digo que estoy ciego. ¿Estoy ciego? No. Ciego es estar ciego. No ver totalmente nada. Obscuro todo. Inclusive, a algunos quizás les faltaban los ojos mismos. Está hablando de enfermedades que solamente Dios puede sanar. Y luego vemos mudos. ¿Quién de ustedes aquí puede crear una lengua? Pues podemos cocinar lenguas, ¿verdad? Eso sí, nos encanta una lengüita, unos taquitos de lengua. Bueno, a las colombianas que no les gusta mucho la lengua, yo creo. Sean un cara de fuchi. Pero también estamos hablando de cosas que solamente Dios puede sanar. Y luego dice, muchos otros enfermos. Y nos podemos imaginar de qué clase de enfermedades se está refiriendo aquí. No eran nuestra típica gripa o tos que tenemos, ¿no? Ahorita con los enfermedades del invierno, etcétera. Eran enfermedades sumamente graves. Y luego dice, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Jesús los sanó. La realidad es que solamente Dios puede crear algo de la nada. Y aquí vemos a Jesús que haciendo ¿qué? Piernas, pies, ojos, lengua, curando el sistema nervioso de las personas totalmente, restituyendo y restableciendo totalmente la salud de las personas. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y Jesús lo hizo. Por lo tanto, Jesús es Dios, ¿ok? Jesús es Dios. Cuando Jesús realizaba algún tipo de milagro, él nunca lo hacía en el nombre de otra persona. ¿Por qué? Porque no necesita hacerlo, porque él es Dios. Cuando los apóstoles, en cambio, hacían milagros de este tipo, lo hacían en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Ok? Vemos esto claramente manifestada, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en este versículo de la Biblia. Versículo 30. Otra cosa que vamos a aprender es que solamente Jesucristo puede sanar verdaderamente. Hay muchos charlatanes hoy en día que claman hacer milagros de sanidad. ¿Sí o no? Prendes la televisión en los canales religiosos y ahí están estos hombres clamando hacer milagros de sanidad, tocando personas, se desmayan y cosas así. Pero en realidad, cuando nosotros comparamos y analizamos los milagros que Jesucristo hacía comparado con estos charlatanes, ¿verdad?, que dicen que sanan a ciertas personas, en realidad no hay un punto de comparación. Es imposible comparar lo que Jesucristo hacía con lo que estos hombres hacían. Y otra vez el versículo 30, ¿no? Hablando de cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos enfermos, ¿no? Puede que este tipo de personas que dicen que pueden hacer ese tipo de milagros, pues son cosas que uno se puede explicar con la ciencia. Hay personas que son sanadas, por ejemplo, de un dolor bajo de espalda. Yo cómo quisiera que me sanaran de eso. Ando todo chueco todos los días, ¿verdad? Puede ser a lo mejor migrañas. Adriana sufre de migrañas todo el tiempo. Puede ser dolores de articulaciones. ¿Quién sufre de dolores de articulaciones? Artritis, etcétera. Ahí está Nelly. Son cosas que pueden tener cura, ¿no? Hay explicación científica y médica para hacer cosas de esas. Pero cuando llegamos a los milagros que Jesucristo hacía, eran milagros que solamente Dios podía realizar. Solamente Jesucristo puede sanar totalmente a una persona, ¿sí? Entonces, no caigamos en el engaño de estos charlatanes que además muchas veces utilizan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero lo único que quieren es sacarte, ¿qué? Dinero, en verdad. Y hay muchos grupos que hacen eso. Hay un grupo que se llama Pare de Sufrir. ¿Han escuchado Pare de Sufrir? En Irapuato. No sé si allá en Puruándiro hay, pero normalmente se juntan ahí en los cines y cosas así. Ven y solamente da tu módica cantidad de dinero y todos tus problemas serán resueltos. Vamos a sanarte, ¿verdad? Pero primero tienes que aventarle el billete por de frente, porque si no, no te hacen nada, ¿verdad? No hacen milagros gratuitos. ¿Eso hacía Cristo? Jamás. Solamente Jesucristo tiene el poder para salvar y sanar a las personas totalmente. Ahora, yo creo que Dios, en su soberanía, Él tiene poder para sanar hoy en día a las personas, ¿sí? Pero también creo que el propósito de los milagros que Jesucristo efectuaba en su tiempo era ¿cuál? ¿Cuál era el propósito de todos los milagros que hizo Jesús en las personas que estaban enfermas? Ok, autentificar su identidad como el Cristo, como el Mesías. ¿Acaso no estaba profetizado que el Mesías iba, los cojos iban a andar, los ciegos iban a ver? Cada uno de los milagros que Jesús hizo de sanidad tenían ese propósito, autentificar que Él era el escogido de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. Una vez que ese propósito fue cumplido, ¿qué necesidad tenemos de autentificar hoy en día ese ministerio? Nada, y menos de esos charlatanes que quieren nada más sacar dinero a nuestros bolsillos. Entonces, tengan cuidado, ¿sí? Solamente Jesucristo puede sanar totalmente a una persona. Ahora, otra lección que aprendemos de estos versículos es que la meta principal del servicio cristiano siempre debe de ser dar la gloria, ¿a quién? A Dios. Si tu ministerio, si tu servicio como cristiano te está trayendo gloria a ti mismo, estás mal. Y todos tenemos algo de eso, porque nos gusta que nos den la gloria por lo que hacemos, que nos reconozcan, que nos vean. Pero el propósito principal de cualquier servicio y ministerio cristiano es dar la gloria a Dios. Y vamos a leer eso en el versículo 31. Fíjense cómo dice, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban. ¿Y cómo no? Todos estaríamos maravillados. Los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. ¿Y qué fue lo que provocó? Que ellos empezaran a dar gloria a Dios. Y dice, glorificaron al Dios de Israel. Y ese es otro indicio más de que se encontraban en una región gentil, ¿no? Cuando está diciendo al Dios de Israel, como diciendo, pues no es nuestro Dios, ¿verdad? Pero el Dios, estamos glorificando al Dios de Israel. Porque estaban en una región gentil. Pero ese era el propósito. Cuando Jesús hacía milagros, era para que otros llegaran a glorificar. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, cuando tú sirves a Cristo, ¿lo haces con ese meta, con ese propósito? A veces no, ¿verdad? Y aquí tenemos esa lección tan importante para nosotros. No servimos a las personas solamente porque tienen una necesidad, sino para que estas personas hagan ¿qué? Glorifiquen a Dios. Ese es el propósito, ¿no? No servimos buscando nuestra propia gloria, aunque tristemente muchas veces lo hacemos. Queremos ser vistos. Queremos ser reconocidos. Pero ese no es el propósito de servir a Cristo, ¿ok? Entonces, nuestras propias vidas, perdón, nuestras propias vidas, en sí nuestro propio testimonio debería ser una razón suficiente al ver las personas el cambio que Jesucristo ha hecho en nosotros para que las personas pudieran glorificar a Dios. Tu propia vida, mi propia vida, deberían de ser suficientes para que las personas dieran la gloria a Dios al ver cómo tú caminas, tú caminar en Cristo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Podemos ver que las personas dan gloria a Dios al ver nuestras propias vidas? Pues a veces no, ¿verdad? A veces no estamos viviendo como debemos hacerlo. Ayer fui a dejarme un carro al taller. El mecánico aparentemente pues me dijo que era cristiano, ¿no? Y uno pues hablas con él y cuando estaba hablando, pues sí, parece que habla y conoce y sabe. Pues llegué yo a dejar uno de mis carros. Él estaba debajo de un carro haciendo un trabajo. No me vio cuando yo llegué. Y yo estaba, llegué así, pensé que me había oído, pero yo seguía, estaba hablando por teléfono él, en su celular abajo del carro. Y hable, y hable, y hable. Y mientras hablaba decía unas palabras, que dije, ay, caray, ¿será el mecánico el que estaba abajo, el que me dijo que era cristiano? Hablando así, qué triste. Nosotros, con nuestro testimonio, ¿qué hacemos? Somos piedra de tropiezo. Provocamos todo lo contrario. Queremos de provocar que la gente dé gloria a Dios, aún con nuestro hablar. Y dice, es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Pero si tú dices que eres un cristiano, entonces tienes que vivir como cristiano, obedeciendo a Cristo, viviendo como Cristo quiere. Si no, es pura hipocresía. Es triste, pero a veces echamos abajo todo lo que Cristo hizo por nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Y hacemos que otros blasfemen de Dios en vez de glorificar a Dios. Entonces, el propósito y la meta de todo ministerio cristiano debe ser que otros den gloria a Dios, ¿ok? Y la última cosa es que Jesucristo era compasivo. Miren, vamos a leer el versículo 32. Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, y ese es, estaba con la multitud, y aquí como que los llama aparte, les quiere enseñar algo, ¿no? Está con todos y de repente les llama a los discípulos y les dice, tengo compasión de la multitud. Tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desfallezcan en el camino. Y según el diccionario de la Real Academia Española, que pule, brilla y ¿qué? Resplandece el idioma. La palabra compasión quiere decir sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Jesucristo tenía compasión. Jesucristo quería identificarse con el sufrimiento de las personas. Pero no solamente decía, tengo compasión, y no hacía nada. Él decía, tengo compasión, ¿y qué hacía? Satisfacía la necesidad y el sufrimiento de las personas. Oh, sí, hermano, yo sé que estás enfermo, pues ahí, échale ganas. Bueno, pues hay que hacer algo más de que... Bueno, es bueno por lo menos hablar, ¿no? Por teléfono, pero podemos mostrar compasión yendo más allá de lo que a veces no hacemos. Entonces, vemos aquí que la Biblia siempre nos habla una y otra vez que tenemos a un Dios que es un Dios compasivo. Por esa razón tenemos a un Dios que redime a la humanidad, que salva a la humanidad, que da gracia a la humanidad, que da misericordia a la humanidad, porque tenemos un Dios compasivo. Y si Dios es compasivo, y ya vimos en un versículo anterior que Jesucristo es Dios, por lo tanto, ¿qué dice la lógica? Jesús es compasivo. Jesús es compasivo. Y podemos ver manifestada su compasión en este versículo, ¿no? En el versículo 32, cuando dice, tengo compasión por esta gente, por esta multitud. Él no solamente sentía compasión por las necesidades físicas, espirituales, sentía compasión por las necesidades básicas de cada día. No solamente sentía compasión por los israelitas, también sentía compasión por nosotros, los gentiles, todos nosotros. Una y otra vez vemos a Jesús. No es la primera vez que vemos a Jesús mostrando compasión, ¿no? En el capítulo 9, no tienen que ir allá, el versículo 36 dice, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. En el capítulo 14, versículo 14, al desembarcar, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Una y otra vez vemos a Jesús mostrando compasión por la gente. Entonces, si Dios es compasivo y Jesús es compasivo, y tú dices que eres un hijo de Dios, ¿qué debe ser tú? Por lógica, ¿verdad? No es difícil saber que debemos de ser compasivos. Y eso es lo que se nos exhorta en la palabra de Dios a que seamos. No quiten su dedo de ahí, pero vamos a Gálatas. En el libro de Gálatas, Pablo, en el capítulo 6 y el versículo 10 dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen? ¡Oh! Rápido, 6:10. Gálatas 6:10. ¿Listos? Voy a dar 3 minutos para que lo encuentren. Ese Gálatas está más fácil encontrarlo, ¿no? Que, o sea, se la puse difícil hace rato a Abel. Pero Gálatas es más fácil. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a casi todos. O algunos. ¿Así dice? No. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, claramente dice que debe ser el bien hecho a toda la gente. Sí, especialmente entre nosotros, los creyentes. Pero eso era lo que Jesús hacía, ¿no? Él no solamente decía que tenía compasión, sino que cuando veía una necesidad, suplía y satisfacía esa necesidad. Eso es tener compasión. Y me hace pensar, ¿no?, a mí, en muchas personas que han sido un ejemplo para mi propia vida y para la de muchas otras personas, como un ejemplo de compasión. Y cómo Dios les ha dado recursos en abundancia. Y esas personas utilizan sus recursos que Dios les ha dado para suplir necesidades en muchas partes. ¿Sí? Y obviamente Dios les da más. ¿Y por qué? Porque están metiendo esos recursos en algo que vale la pena, en algo que puede tener un valor para la eternidad. Y yo me pongo a pensar en nosotros mismos, ¿no? Aquí somos esta iglesia pequeñita. Pero aun cuan pequeñitos que somos, Dios nos ha bendecido grandemente. Dios nos ha bendecido grandemente. ¿Y saben una cosa? Nosotros mismos somos un objeto de la compasión de otros. Y tú dices, ¿cómo? Voltea a tu alrededor. Volteen a ver. ¿En dónde están sentados ahorita? ¿Una silla cómoda? ¿No? Nosotros mismos somos objeto de la compasión, por ejemplo, de esta iglesia, de Berea, que nos permite tener un lugar donde reunirnos, donde venir y alabar a Cristo. ¿Cuánto nos cobran? Bueno, a lo mejor no lo saben. ¿Saben cuánto nos cobran? Zip, cero. Ni un centavo. Y no nos están cobrando. Eso es compasión, ¿sí? Utilizar los recursos que Dios te da para dar en donde hay una necesidad. Yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿no sería bonito que, ya que no tenemos una responsabilidad de pagar una renta aquí? ¿Qué sería que si tuviéramos que pagar una renta aquí? Tantas iglesias que tienen que ir, no tienen dónde reunirse y tienen que pagar. ¿No sería bonito que, si Dios nos ha librado por el momento de esa responsabilidad que tenemos financiera, invertir lo que Dios nos ha dado, por ejemplo, en misioneros que conocemos, en lo espiritual, en lo eterno? Han venido varios aquí, ya estamos apoyando a una en España, ahí está Pamela, pero ha venido, por ejemplo, Caleb, y ahí está la carta que, y por cierto, quiero que la lean esa carta, porque hay necesidades. Caleb estuvo aquí con su esposa Alma, en un ministerio tan bonito, que se llama Amor Divino, donde están llevando la palabra de Dios a cada casa del estado de Michoacán en México. Cada casa. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿De dónde creen ustedes que sale para hacer lo que están haciendo? Personas que han dejado todo por servir al Señor, por hacer avanzar su reino. Y a veces, como que nosotros vivimos en un mundito chiquito, ¿no? Aquí está nuestra iglesita, nuestro grupito, todos estamos cómodos, a todo dar. Debemos de estar pensando que hay un mundo afuera mucho más grande y que hay personas que lo han dejado todo por servir a Cristo. ¿Cómo viven? Y decimos, ay, pues quién sabe, ya por ahí alguien nos ha de estar apoyando. Eso es lo malo, que siempre pensamos, ah, no, otros. ¿Eso es compasión? No es compasión. Eso es, pues no sé cómo le estarán haciendo, ¿verdad? Pero Dios se encargará de suplir. Ahí está Kevi Cristina también en Pascua, en Michoacán. Hay muchos misioneros que conocemos. ¿No sería bonito poder invertir en ese tipo de personas? No sé. A mí me cuesta mucho trabajo exhortar en esta área, porque yo mismo soy objeto de la compasión de ustedes y de otros. Pero, no sé, yo sugiero, y ojalá y que surgiera del corazón de cada uno de nosotros. Y otra vez digo, no por obligación. Lo bonito sería que pudiéramos empezar a pensar fuera de nuestro mundito. Y decir, oye Alejandro, ¿y cómo viven estas personas? ¿No sería bueno que a lo mejor mandáramos una pequeña cantidad? Ahorita que son fechas navideñas, un regalo de aprecio por algo que están haciendo y todo lo que han dejado para servir al Señor, que surgiera del corazón. Y no estoy cobrando nada, porque muchos que llegan, y ahorita si llegaron a nuevo, uy, no regresaría a lo mejor, porque, ay, estaban hablando de dinero. Pues no es cierto. Sabemos que lo que importa es, y a eso voy ahorita, y con eso voy a terminar. La compasión es una cuestión del corazón. No es una cuestión de dinero. Tú puedes ser inmensamente rico. Puedes tener un tesoro enorme. Puedes tener una herencia increíble y ser una persona miserable, no compasiva. Puedes tener en cambio poquito, pero lo poquito que tienes de todo corazón, traerlo a los pies de Jesús. Y aquí está la enseñanza. Si ustedes recuerdan, en los dos pasajes, la alimentación de los 5, los 4,000, ¿cuánto era lo que tenían para repartir entre la multitud? 5 panes, 2 peces. 7 panes, 1 pez. ¿Era mucho? No era nada. Pero Jesús quería esto. Jesús quería que las personas estuvieran dispuestas de todo corazón a traerle lo poquito que tenían para que Él pudiera distribuirlo a todos. Cristo puede hacer eso. Si nosotros, como iglesia, decimos que somos una iglesia chiquita, ¿cómo vamos a...? Si apenas podemos aquí, ok, no estoy hablando otra vez de cantidades, ¿sí? Porque tú no sabes cuánto sería $25, $50 para una familia que vive en México. Para nosotros es nada, porque vamos, 25 me lo gasto en la gasolina, me lo gasto en un café, cosas así. Pero en México, ¡puf! Y si pensamos que no somos los únicos que estamos pensando de esta manera, sino que hay otros más que están pensando como nosotros, lo poquito que traigamos, ¿qué va a hacer Jesús con eso? Lo va a multiplicar. ¿Mm? Y al final, ¿qué pasó? ¿Se acabó todo? Sobró. Ahí está la enseñanza, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a ser compasivos? Si decimos que somos compasivos, entonces seamos compasivos. Ahí lo voy a dejar en el aire, ¿verdad? Hay necesidades, ¿sí? Más allá de nuestro mundo. Ahí está una carta de los de Clark. Ahí están cartas de los misioneros, ¿sí? Y no basta decir a veces, ay, pues voy a orar por ti. Pues sí, es importante que oremos. Pero el Señor actúa en base a las acciones de nosotros. Dios nos usa para eso, ¿sí? Entonces, si Dios es compasivo, Jesucristo es compasivo, ¿qué debemos ser nosotros? Compasivos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por enseñarnos cómo eres de compasivo con nosotros. En verdad que todos los que estamos aquí teníamos una necesidad enorme, llenos y cargados de pecado en nuestras vidas. Y un día tú la quitaste, esa carga pesada que teníamos, cuando viniste a morir por nosotros en la cruz. Gracias por mostrarnos esa compasión a través de todo lo que tenemos en esta vida. Gracias por ser un Dios tan compasivo, lleno de amor y misericordia. Llenarnos de gracia siempre, a cada día. Cosas que honestamente ni siquiera merecemos. Te pido, Dios, que nosotros aquí como Iglesia Bíblica de Eugene podamos estar pensando en estas cosas. No solamente que se quede como una idea ahí en el aire flotando, sino que podamos concretar esas cosas que estamos viendo, en donde hay necesidad, como tú lo hacías, tratar de suplir en lo que podamos esa necesidad. Te ruego, Padre, que pongas en nosotros un corazón compasivo, que muestre el amor que tú nos mostraste de tu Hijo Jesucristo a través de lo que hagamos, por agradecimiento a ti. Te doy gracias por todo esto y pues te pido que nos cuides durante la semana, en donde quiera que vayamos a estar, que nos guardes y que podamos pasar en estas fechas un buen tiempo, Señor, recordando el propósito de tu venida y de tu nacimiento aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias.